Radio Monk. El aire se crea.
Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta pausa, a este recreo que episodio proponemos desde Mi Lado B. Espacio para relajar, bajar un par de cambios, ese acelere que nos lleva a tener el día a día, la cuestión frenética, a esta altura del año, que si bien estamos promediando mayo, ya parece que hubiese empezado hace mucho tiempo. Y lo hacíamos con la música que siempre nos trae Wim Vengeance junto al invitado, de la mano esta vez de Javier Asensio, pianista, compositor, orquestador, y se presenta con algo que me gustó mucho, que es diseñador de sonido especializado en la imagen y el movimiento. Estábamos escuchando Quimera junto a Carlos Álvarez y Marcelo Blanco de su álbum Ciclos, y lo hacíamos para darle la bienvenida a nuestro protagonista de hoy, enólogo de una bodega que yo creo que históricamente ha tenido muy en claro esto que hoy está tan en boga, que son los vinos de parcela, de fincas, ¿sí? de pequeños terruños. Y hoy, no iba a contramano, pero a lo mejor cambiando un poco el juego, amplía su portfolio, hace foco en el Malbec. Ahora nos vamos a estar metiendo de a poco en las novedades que trae Achával Ferrer al mercado. Y entre ellas, justamente, su Quimera, ya no en forma de vino, sino en forma de restaurante, abriendo las puertas a una propuesta de enoturismo renovada. Pero no vamos a hablar más, vamos a darle la bienvenida a Gustavo Rearte, a Mi Lado B. Bienvenido.
Bueno, Diego, muchísimas gracias por esa introducción y para mí un placer poder estar hablando con vos y comentarle un poco de nuestra actualidad.
Yo hablaba en el anticipo que hacía en redes respecto del pasado, del presente y del futuro de Achával Ferrer. Y digo, bien, cuando menciono esto de que ustedes se posicionaron ahí con tres etiquetas que hoy siguen siendo referencia, como son Mirador, Alta, no, Mirador, Bellavista
Altamira.
y Altamira, ahí está, no Altavista, Altamira, Altamira, Bellavista y Mirador. Y fijaron como una vara. Y hoy, cuando todo el mercado a lo mejor va hacia ese lugar, ¿no? De la mano de nuevas IG y nuevos rincones, ustedes hacen foco en nuevas etiquetas de Malbec. Digo, ¿que están rehaciendo, están volviendo sobre sus pasos o no? ¿O ustedes están convencidos que es una evolución ir un poquito más allá de lo que venían ofreciendo al mercado?
A ver, creo que como el mundo, nosotros también seguimos y evolucionamos, siendo un terruño, la Argentina en general, Mendoza en particular, donde estamos localizados, donde verdaderamente queremos hacer el foco. Tenemos una diversidad de suelos descubiertos, suelos por descubrir, y entendemos, como vos bien dijiste en la introducción, el foco en los terruños desde hace más de 23 años. Y en donde, nada, año tras año tratamos de ir un poco más profundo en ese conocimiento que verdaderamente pensamos que tenemos. Y la realidad es que tanto la tierra como el clima son tan bondadosos que nos dan todos los años características diferentes. Entonces, de ese lugar, entender que la historia no está tan escrita y que podemos seguir pensando en ir más profundo y en poder compartir con nuestros fanáticos y con la gente que le gusta el vino nuestra propia versión de la tierra.
Qué lindo eso que mencionás, porque en definitiva es lo que se trata. Siempre se dice que esto de descubrir nuevos lugares, de ponerle IG, de llevarlo a la etiqueta, ¿no? Como información para el consumidor, muchas veces trae más confusión al que tiene que pararse frente a una góndola, en una vinoteca y demás, y elegir qué es lo próximo que va a descorchar o qué se lleva a su casa para guardar. Pero yo creo que hoy por hoy, esto que vos mencionabas, en lo que se viene trabajando desde hace mucho, creo que hace que la calidad de nuestros vinos hoy, 2023, esté a un nivel como nunca antes, ya no solo mirando puertas adentro, sino incluso puertas afuera. Y sin ir más lejos, estas tres fincas que mencionábamos, ¿sí? Para vos que estás del otro lado, seguramente alguna vez has disfrutado, o has visto pasar, o has visto en alguna vinoteca, hablo de las tres etiquetas históricas de Achával Ferrer, como son Finca Altamira, Finca Bellavista y Finca Mirador, algunas de las cuales ya tienen más de 100 años plantadas, y Altamira, que es a lo mejor la más nuevita, data de 1950. O sea, siendo la
Exacto.
más joven de las tres, va camino a los 80 años. Y eso, que hoy hablemos de fincas, que hablemos de lugares, que hablemos de terruños, creo que para ustedes, así como se proclaman guardianes de un legado, guardianes de esos terruños, es más que motivo de orgullo, ¿verdad?
Totalmente, Diego. La verdad que para nosotros, hoy en día, ser propietario de estos tres viñedos, bueno, un cuarto viñedo que en breve se vendrá la novedad, pero entender que esta dirección que nos dieron los propietarios de la empresa hace 25 años, como vos bien dijiste, en un momento de Argentina donde estaba empezando a cambiar esa mentalidad de poder expresar muchísimo la variedad que teníamos en nuestros suelos a través del vino, hoy en día seguirlo manteniendo, seguirlo profundizando y poder compartirlo. Creo que la tierra es demasiado noble como para no ser compartida y aprovechar para educar a nuestros consumidores, que creo que hoy en día están demandando eso. están demandando tener más conocimiento, tener más disposición y disponibilidad de estas herramientas y obviamente ir creciendo en cuanto a sus conocimientos, ir generando obviamente sus propias conclusiones de los vinos que hace Charles Ferrer y que hace bueno el mercado de Argentina en general.
Sin que eso suene, pues también se le achaca muchas veces a la comunicación del vino, a las bodegas o a los que tratamos de transmitir el mensaje, sí. Sin que eso suene a lo mejor soberbio, pedante o con un dejo de esnobismo, el tema de, yo siempre digo, vos el vino tomalo como quieras, ponele, acompañalo, servilo como quieras, pero es como acercarte a un mundo nuevo, ¿no? Cuanta más información comenzás a tener, empezás a disfrutar las cosas de otro lugar. Pasa con un libro, pasa con el cine, con una película, pasa con la tecnología, ¿no? Empezás a conocer algunas cuestiones que hacen a un producto y te empezás a meter en un mundo que tal vez incluso hasta te lleve a profundizar más, pero si no es el caso, mínimamente te va a dar herramientas para disfrutarlo desde otro lugar. ¿En qué sentido? Disfrutarlo desde, en el caso del vino, desde lo que fue la cosecha, ¿no? Sí. Tavo, ayúdame.
Sí, ver, totalmente. Ahora creo que la cosecha...
el suelo.
Siento que, a ver, es una linda herramienta y un lindo motivo como para poder compartir y aprender. El que quiera, obviamente, el que uh-huh. me pasa a mí todo el tiempo, que tal vez no tengo ganas de profundizar tanto en el conocimiento de un vino y lo disfruto por ser vino y porque me gusta tomar vino y porque me gusta probar cosas diferentes. Uh-huh. Pero cuando tengo ganas de ir un poco más allá, cuando lo puedo compartir con mi familia, con un amigo, con un colega, ir un poco más profundo, y creo que el tener esas herramientas que hoy se han ido comunicando más que hace 10 años atrás, uh-huh. nos ayuda a mí que me gusta el vino o a alguien que se quiere iniciar en el vino, muchísima información para poder empezar a entender y empezar a validar muchísimo de lo que bueno cada bodega trata de transmitir con sus productos.
Así es, exactamente. No es requisito, ¿sí? En resumen, no es requisito para disfrutar una copa de vino. No es requisito que vos sepas dónde está Finca Mirador o dónde está Finca Bellavista para sentarte a disfrutar uno de estos grandes vinos. Y deslizaste la que venimos de una serie de episodios, para el que está del otro lado, tirando primicias. Y vos acabas de deslizar que se viene un cuarto Finca.
Exacto, sí, si Dios quiere.
¿Se puede en contar un poquito más?
Sí, en un par de años. En 2019 adquirimos un viñedo muy, muy, muy interesante uh-huh. en Mendoza, el cual también data de casi 100 años. Y en donde, bueno, empezamos los primeros 2 o 3 años hacer varios ensayos en cuanto a la forma de manejar nuestro viñedo, a ver okay. las características que nos daba el vino, a ver si verdaderamente calzaba dentro de nuestro pensamiento como elaboradores de vino, uh-huh. y la verdad que estamos muy contentos con los resultados, resultados que lamentablemente se darán a conocer en un par de años, porque bueno, es un vino que se ha embotellado hace poco y que verdaderamente esperamos que todo este potencial que hoy le sentimos siga creciendo en la botella, así que seguramente en los próximos años lo tendremos ahí acompañando a nuestros históricos 3 Malbecs.
¿Zona? No, prometo no preguntar más allá de eso.
Es en Luján de Cuyo.
Primera zona, opa, bueno.
Sí.
¿Algo que ver con la DOC?
Sí, por supuesto, sí.
Ah, muy bien. Bueno, listo. No digamos más nada. Ah, mencionaste 2019. Recordemos que la 2019 es la añada de los Finca que está hoy en el mercado.
Exactamente. Hoy, con lo cual, en abril del año pasado se lanzó, bueno, el año 2019 de estos 3 vinos uh-huh. insignia que nombrabas. La realidad es que ese 2019 fue el primer año que elaboramos ese vino y Nobleza nos obligaba a hacer un estudio mucho más profundo de lo cualitativo que fue ese año. Uh-huh. Y bueno, una parte responsable de nuestro lugar de entender que bueno los vinos que sacamos al mercado no los hacemos de un día para el otro, sino tienen bastante ensayo, bastante diseño, si lo podemos decir de algún lado, de alguna forma. Pero bueno, las añadas posteriores, si sale todo bien y sigue creciendo el vino como lo vemos, estarán disponibles en breve.
Qué lindo, qué lindo. Sí, mencionaba justamente eso, ¿no? Lo que es la añada de mercado para tener parámetro de que hoy tenés 2023, una 2019, con lo cual mínimamente 4 años, y a eso, como decía Gustavo, alguna prueba, acomodar el viñedo a la filosofía de Achával Ferrer, que entiendo es un viñedo productivo, pero obviamente habrá que seguramente hacer algún ajuste para encajarlo dentro de lo que es esta casa del Malbec. ¿Es así, Achával Ferrer? ¿Podemos decir que es la casa del Malbec?
Sí, sí, a ver, hoy en día afortunadamente el portfolio se ha ido ampliando en los últimos dos años, y como bueno, vos hacías mucha referencia a Quimera, hoy también tenemos un portfolio netamente dedicado a los blends. Me encantaría tener el mote de la casa del Malbec, pero afortunadamente tengo muy buenos colegas que hacen Malbecs de grandes características y calidades, entonces sin duda nos abocamos a hacer Malbec dentro de nuestra producción, en el mayor porcentaje, y bueno, desde ahí tratar de compartirlo, como decía antes, con todos nuestros fans.
Hablaste de Quimera, que sí, efectivamente es la línea que ustedes tienen como abocada a los blends, y de hecho Quimera es eso, ¿no? El Quimera es esa figura mitológica conformada de distintas fieras o distintos animales, pero incluso hasta la ciencia ha tomado esto de Quimera para denominar aquellas personas o organismos que tienen más de un ADN, ¿sí? Eso, nada, anecdótico. En el caso de ustedes, cuando hay más de una variedad, va a parar a la línea Quimera. Pero entre las novedades, y por eso yo hacía referencia a la casa del Malbec, ahora te quiero hacer una pregunta sobre el Malbec como enólogo, pero sí, una de las últimas incorporaciones ha sido una línea Appellation dedicada al Malbec. Como, digo, sin llegar a lo mejor a la línea de finca, pero sí referenciando el lugar.
Sí, a ver, básicamente lo que tratamos de hacer, y como te decía, varios años de ensayos, es un poco completar en alguna parte nuestro portfolio de Malbecs. Teníamos dentro de nuestro portfolio un Malbec que nosotros le llamamos Mendoza, que es un blend de Malbecs de las 5 apelaciones que producimos uva dentro de Mendoza, y después en el otro extremo teníamos los 3 vinos insignia, que serían nuestros vinos de viñedo, nuestros 3 fincas. Entonces entendíamos que con el paso de estos últimos 10 años veníamos elaborando muy buenos Malbec en distintas apelaciones y distintos distritos dentro de esas apelaciones. Entonces sentimos que combinarlos, tanto la apelación de Luján de Cuyo como la apelación del Valle de Uco, podíamos desde nuestro lugar expresar también cómo veíamos estas dos grandes apelaciones, como es la primera zona, Luján de Cuyo, y bueno, esta zona mucho más resonante, como lo decimos, y vibrante, como es el Valle de Uco, y utilizar esa sinonimia del yin y el yang, de dos perfiles de un Malbec elegante en su concepción y sedoso como es Luján, versus bueno, la vibración, la intensidad y todo el poder que tiene el Valle de Uco. Para nosotros resultó casi un paso obligado, porque veníamos muchos años pensándolo y con muchas ganas de elaborarlo, y para el consumidor, bueno, también tener otra herramienta de aprendizaje, como veníamos hablando, para que empiece desde Mendoza Global hasta un viñedo único como son estas 3 fincas, como nosotros, como Achával Ferrer, entendemos las distintas apelaciones.
Y Luján de Cuyo, acaba de decir algo respecto de Valle de Uco, pero Luján de Cuyo creo que está teniendo un retorno, ¿no? Con la mano a lo mejor de la denominación de origen, del relanzamiento de la DOC, pero además con esta vuelta a revalorizar, a fijar atención, a poner foco. Algo que no sucede solamente en Luján de Cuyo, también está pasando en el Este, está pasando con algunos manchones en Valle de Uco, Pero esto de ir a buscar justamente algo de lo que hablábamos al principio de la charla, viñedos centenarios y rescatarlos, ponerlos en valor y demás. ¿Crees que se le está dando la importancia hoy, se le está volviendo a dar la importancia a Luján de Cuyo que merece por calidad enológica?
Mira, como vos bien dijiste, y afortunadamente por este resurgimiento o reagrupe de la DOC de Luján, se está empezando a poner más en la vista de todos. En lo personal, yo soy fanático de Luján de Cuyo y para mí, a pesar de que las características y la emoción que tiene el Valle de Uco es muy amplia y todavía creo que desconocida, creo que Luján tiene un nivel de elegancia que viene dado también por estos viñedos viejos que afortunadamente somos de algunos propietarios y otras bodegas que tienen viñedos centenarios dentro de esa apelación y que bueno, a mí en particular me hace recordar mucho cuando era chico, mi familia, cuando se abría una botella de vino y el Malbec era Luján de Cuyo, o era Maipú, o era en algún caso la zona este, y sí. esa memoria histórica de esos Malbec muy suaves y untuosos en la boca es para mí la descripción de Luján. Entonces, creo que nunca uno va a ser mejor que el otro, sino la idea siempre es que sean compañeros, tanto las distintas apelaciones y los distintos perfiles de los vinos, y desde ese lugar tratar de no ponerlo como competidores, porque creo que el consumidor, más allá que pueda tener un gusto particular, siempre por lo añoso, por lo elegante, por lo histórico, va a elegir Luján. Entonces, me parece que Luján de Cuyo tiene una mística, un halo así de elegancia que bueno, creo que en el Valle de Uco hay algunos viñedos antiguos, pero bueno, les va a costar tal vez alcanzarlo.
Qué lindo esto de hacer historia y volar también en el tiempo a través de la copa. Recién lo mencionaba, yo estoy disfrutando justamente el Achado Ferrer Malbec 2021 Mendoza, que seguramente también tiene algo de ambos, ¿no? En este yin y yang del que hablabas hace un ratito. Está súper fresco. Creo que son vinos que incluso un par de años en botella hasta ayudan a acomodar, pero también está muy disfrutable en este momento. Le agradezco a Mayra Maioli, que ahora está colaborando con la bodega en cuanto a comunicación, que coordinó un poquito la entrevista y me hizo llegar tanto el Achado Ferrer Malbec 2021 como el Cabernet Sauvignon 2020. Y en esta línea entiendo que hay alguno más, pero vi por ahí, hay un Carmener también en una línea muy singular.
Exacto.
Sí, a ver. Contame un poquito la historia de eso, porque es una variedad que por momentos en Argentina capaz que aparece alguna etiqueta y más, después desaparece. Y hoy que a lo mejor traer un Carmener de Chile, no sé si está tan conveniente.
Tan económico. Sí.
Tener uno en casa viene muy bien.
Mira, eso salió como mucho de esos inventos de un error. La realidad es que, bueno, ese Carmener viene de un viñedo que es el único viñedo que tiene Achado Ferrer sin Malbec, llamado Finca Diamante. Es un viñedo de 14 hectáreas plantado en Tupungato, en Cordón del Plata, que es calle de por medio con Gualtadarí, así que seríamos como los primos cercanos de Gualtadarí en un punto. Y que bueno, se fue plantado en el 2001 con la idea de abastecer a Quimera, que es nuestro blend tradicional, con Merlot y Cabernet Franc. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando estábamos terminando de plantar las 7 hectáreas de Cabernet Franc, faltaron plantas para terminar de plantar, y bueno, fuimos al vivero a reclamar las que nos faltaban, y se plantaron para completar las hileras restantes. Con el paso del tiempo, obviamente, veíamos que la vigorosidad de la planta y las hojas eran diferentes, y bueno, hice el estudio en pelográfico, y resultó ser que no era Cabernet Franc, sino era Carmener. Empezó a pasar el tiempo, era un vino que era un viñedo, sobre todo esas hectáreas de Cabernet Franc, que costaba mucho manejarlas, porque si hay un varietal que es salvaje en su crecimiento es el Carmener. Uh-huh. Y en 2014-2015, y sobre todo por la visita de algunos colegas de Chile, le empezamos a buscar una vuelta al uh-huh. trabajo que hacíamos en el viñedo, a buscar afinar ciertos aspectos que tal vez no iban con el perfil de la bodega. Y bueno, afortunadamente en el 2017 decidimos lanzar el primer singular Carmener. Como dijiste vos, una línea que se llama singular, que tiene que ver con las singularidades que tenemos dentro de nuestras casi 200 hectáreas, uh-huh. en donde también tenemos Syrah, en donde también tenemos Merlot, en donde también saldrán algunas variedades nuevas en breve, y que tiene que ver con una microvinificación de estas pocas hileras que tenemos, tratando de un poco expresar cómo nosotros sentimos estas singularidades en los varietales atípicos dentro de nuestro portfolio, y que bueno, afortunadamente estamos muy contentos con el resultado, y la verdad que compartirlo con nuestros consumidores es lo que más alegre nos pone, porque verdaderamente atrás tiene un montón de trabajo del equipo de agronomía y el equipo de bodega para lograr ese perfil bien típico de Achával.
Cuando hablamos de esta línea o este tipo de trabajo, ¿qué cantidad de botellas suelen salir? Digo, suelen.
Mira, nosotros,
porque todo sí. depende de la cosecha, depende a lo mejor de la variedad y demás, ¿no?
Exacto. Mira, nosotros, y sobre todo en el Carmener y en el Syrah, que tenemos pocas hileras, uh-huh. El Carmener es una variedad de mucho crecimiento, de mucha producción. Entonces, lo que tratamos de hacer es hacer un relé, una cosecha uh-huh. en verde, para poder no solamente proyectar la producción que queremos, sino también para poder lograr una madurez más óptima. El Carmener, dentro de las variedades, es uno de las de mayor longevidad en su madurez, y verdaderamente a veces si no tenés un buen manejo de viñedo o de suelos, puede ser que lo estés cosechando en junio o julio. Entonces, desde ese trabajo, para nosotros, en la poda y después en toda la época de madurez, tratamos de ir como encarrilando a este varietal salvaje para que nos dé desde la cosecha ya un perfil mucho más domado, y después el tiempo en barrica, para que bueno, termine de afinarse, si lo podemos decir de alguna manera. Hay años que tenemos mucho éxito y podemos sacar 1.500 botellas, 2.000, porque la realidad es que tal vez en la evolución en la barrica, no todas las barricas se siguen ese carril de la bondad del varietal, las vamos descartando, pero bueno, entre 1.500 a 1.700 para nosotros es una muy buena producción, y sobre todo si alcanzamos estos detalles de las características del varietal, estamos súper felices y contentos con esa cantidad.
Vale aclarar que además son, tanto el Syrah como el Carmener, son dos variedades que no van a quimera, ¿verdad?
Exacto, exactamente. Son dos variedades que históricamente nunca fueron a quimera, y tenía que ver con esto, con la poca cantidad de uva que teníamos, y en donde la realidad que usar 1.000, 1.500 litros no iba a ser un cambio muy rotundo dentro del perfil de quimera. Uh-huh. Y sobre todo porque bueno, también el enfoque nuestro con quimera tiene que ver con ese típico corte bordelés, obviamente con un porcentaje mayor de Malbec que nuestros amigos franceses, pero bueno, de ese blend de esas cuatro variedades como bueno, el Malbec, el Merlot, el Cabernet Sauvignon y el Cabernet Franc.
Un vino también que ha sufrido algunos cambios. Achával Ferrer se renovó en cuanto a imagen, pero por lo que venimos charlando, y vos que estás del otro lado escuchando, habrás visto también que en permanente renovación desde lo enológico, incorporando nuevos viñedos, incorporando nuevas variedades, ampliando las líneas, el portfolio que tienen. Quimera hoy, además del histórico Quimera, tiene una edición especial.
Exacto. Sí, no todos los años, porque la realidad es que también depende mucho de cómo ese blend final termine, pero bueno, hay años que, como vos decís, hacemos un quimera que le llamamos edición limitada, que el primero tuvo que ver con un blend de quimera con Finca Bellavista, el segundo tuvo que ver con quimera y Finca Altamira, y un tercero que también se vendrá pronto, que tiene que ver con quimera y mirador. La realidad es que tratamos de, dentro de cada añada, tomar un finca que para nosotros nos represente, que tenga un disparador que junto con quimera nos pueda dar un nivel de complejidad mayor, y que bueno, que a veces hay años que no estamos tan seguros de esa combinación, de ese blend, y decidimos no hacerlo. Entonces, para nosotros, más allá de que requerir un tiempo de sentarnos, de hacer ensayo y de probar a ver cómo queda, hay días o hay veces que no estamos lo suficientemente felices y decidimos pasarlo por alto. Pero bueno, dentro de Quimera, como bien dijiste, han salido estas ediciones especiales y en breve saldrá otro Quimera, que seguramente más tarde hablaremos, si querés. Y bueno, y durante el transcurso del año saldrán algunos Quimera también que hemos elaborado y venimos elaborando desde el 2018, que estoy seguro que les va a gustar muchísimo.
¡Wow! Programón, ¿sí? Si vos te pensabas que Cachaval Ferrer eran solamente tres etiquetas y el Quimera ahí como corte, bueno, nada, resetea y pegate una vuelta por las etiquetas, por el portfolio de la bodega. Siempre está bueno revisitar bodegas clásicas, históricas, porque siempre tienen algo nuevo en un mercado con... Yo creo que ya debemos estar tocando, y si no lo hicimos en cualquier momento, las 10.000 etiquetas entre añadas que conviven en el mercado, diferentes etiquetas, ediciones especiales y demás. Creo que siempre está bueno volver a bodegas como a Cachaval Ferrer, que a lo mejor uno las tenía encasilladas y demás, pero revisitarlas y sorprenderse, dejarse sorprender. Lo decía Gustavo hace un rato, uno podría decir que a Cachaval es la casa del Malbec, pero después lo que venimos hablando podrías decir, bueno, ¿y por qué no la casa del Blend? Yo creo que ni uno ni lo otro. Vale la pena darse la oportunidad de volver a visitar a Cachaval Ferrer, porque la calidad es algo que siempre los ha marcado, y en esto, ¿no? En esto de transmitir lugares. Tavo, hacemos una pausa dentro de esta pausa, que es mi lado B, si te parece, ¿sí?
Perfecto.
Yo hago un refil de la Cachaval Ferrer Malbec Mendoza 2021 y mientras escuchamos algo de música, en un desafío, un juego que venimos llevando ya, vamos camino a 4 años con la gente de San Felicien, en esto de acordar, maridar, ¿sí? Seguramente habrá algún detractor por ahí del término, hacer esta conjunción entre algunas de las etiquetas, algunas de las variedades que tiene San Felicien en su portfolio y algo de música. Para hoy elegí una etiqueta que es corte de Cabernet, de Merlot, y que tiene ese toque a mermelada tan particular.
She started a free. Getcha, getcha, yeah, yeah.
Qué lindo que suena este clásico Lady Marmalade en la versión de Stockholm Jazz Set de su álbum Jazz Train del 2007, ideal para acompañar ya sea el Cabernet Merlot de San Felicien como el Malbec Achával Ferrer 2021 Mendoza, o lo que estés tomando acompañando la charla, el disfrute, esta pausa que es mi lado B. Natalia Natita debe estar practicando para el curso que está haciendo de chef y seguramente en algún momento también haga algo de mermelada. Mientras tanto, seguimos hablando con Tavo, que arrancamos muy tranquilo y empezó novedades, se viene esto, se viene lo otro. Quimera, que era una etiqueta histórica, también recordada por muchos de nosotros, que la hemos y seguimos disfrutando, la hemos disfrutado y seguimos disfrutando, pero hablamos de una edición limitada que es el Quimera Clásico en conjunción con alguno de los fincas. Entiendo que decía, bueno, pasó Bellavista, pasó Altamira, se viene Mirador, se vendrá en algún momento el nuevo finca, que saldrá en un par de años también en una edición limitada de Quimera, pero además se vienen otros Quimeras.
Exactamente.
A ver, hoy, ¿qué nos podés contar? No contemos mucho, porque viste, después la gente comercial retando.
Ya me pasó las direcciones antes de hablar con vos, así que sé perfecto. Lo que puedo decir, sé sí, lo que no puedo decir. Exacto, ¿no? Pero afortunadamente, bueno, una doble novedad, como vos bien sabés, Achával Ferrer siempre se dedicó y tuvo como un ADN de vinos tintos. Pero afortunadamente hace 3 años me dieron la aprobación de encarar otros rumbos y bueno, ahora la primera semana de junio sale nuestro primer blanco al mercado que tiene que ver con Quimera y tiene que ver con este Quimera Blanco que es, bueno, fiel al Quimera Tinto, un blend de variedades blancas de Chardonnay, Viognier, Semillon y un poquitito de Sauvignon Blanc que, bueno, que estará disponible seguramente durante el mes de junio.
Hermoso corte. Uno que es. No es que sea más amante de los blancos que de los tintos. Me parece que los blancos tienen alguna cuestión ahí de complejidad y demás aromática que muchas veces lo separa de los tintos. Pero seguramente el que estará aplaudiendo es Matt Berrondo, ¿sí? Que hace poco no. Estuvo cumpliendo años, porque es un corte muy lindo. Aparte, con dos variedades, la Semillón, que también está, ¿no?, en una etapa de revalorización, y la Viognier, que no se ve mucho, pero creo que lo que hay en el mercado invita a esperar con ansias este Quimera.
Totalmente de acuerdo. A ver, creo que el Semillón, y sobre todo por esos viñedos antiguos que hay en la zona de Tupungato, en la zona del Valle Duco, algunos en Luján también, y el Viognier, que es, como bien dijiste, una variedad dentro de las blancas que tiene un perfil y un potencial demasiado rico como para no ser compartido, que uh-huh. En nuestro caso, en el blend, viene muy bien, y que, bueno, tal vez en un futuro se utilice para otros blends o para un varietal único dentro de esta singularidad que estuvimos hablando antes, pero en donde encontramos, nada, en esta conjunción de estas cuatro variedades, un vino fresco, complejo, gastronómico, y para nosotros, que es lo más importante, que tiene toda la identidad de Achával, aunque a veces va a ser difícil encasillarnos en los blancos, por ahora entendemos y estamos muy seguros de que va a gustar en el mercado de Argentina y del mundo.
Por ahora, me gustó ese, por ahora. Te quería preguntar, ¿esto es todo finca propia?
Hay algo de finca de terceros también, hay okay. Algunos proveedores que trabajamos por muchos años y que, bueno, siempre tuvimos la posibilidad de elaborarlos y por una cosa o la otra no se avanzó. Uh-huh. Pero bueno, afortunadamente, como te dije antes, tenemos el ok de hacerlo y bueno, estamos muy contentos con el resultado.
Me alegro eso, que sigan aportando diversidad. Creo que en 10 años el portfolio ha dado un giro muy interesante. Pero más allá de eso, siempre yo celebro porque todas estas novedades, todas estas vueltas, estos singulares, estas ediciones limitadas, estos nuevos, esta apuesta por blanco, ¿sí? Por el vino blanco, termina dándole otras más cartas, no otras, más cartas, más diversidad al consumidor. Y si bien cada vez es más difícil elegir un vino, ¿no? ¿Qué voy a descorchar hoy a la noche? ¿O qué puedo regalar? ¿O con qué me voy a sorprender? Está buenísimo porque a uno le dan cada vez más ganas de tomar vino argentino. Hoy la diversidad es impresionante en latitud, en altitud, pero sobre todo también en cuanto a interpretación. Y hace un rato te decía que te quería preguntar sobre el Malbec, porque viste que todo el tiempo están saliendo. Por un lado está el tema de, uy, ¿quién viene atrás de Malbec? ¿Quién será el reemplazante del Malbec? ¿Quién toma la posta del Malbec? Pero por otro lado, todo el tiempo están saliendo nuevos y nuevos Malbec. Y cuando uno dice otro Malbec más, no, no es otro Malbec más. Es un nuevo Malbec, con una nueva interpretación, con una nueva interpretación no solo de la variedad, sino de la variedad con el lugar, con la visión del enólogo, con nuevas técnicas de vinificación o técnicas antiguas, pero reinterpretadas. Y creo que eso habla no solo de lo que representa el Malbec para nuestro país, sino también de la plasticidad, la elasticidad que tiene la variedad y cómo se ha desarrollado en nuestro país. Pero además de la calidad enológica en cuanto a lo profesional que tenemos en nuestro país.
Claro, totalmente. A ver, si hablamos de flexibilidad y de versatilidad, no hay nada que le gane al Malbec. Y como vos bien dijiste, creo que lo que sigue después del Malbec es más Malbec, y después los blancos, y después los Cabernet, y después el Merlot, que es una variedad que me obsesiona muchísimo, y que tenemos la posibilidad de tener buenísimos viñedos con Merlot, y con el resto de las variedades, que bueno, tratamos de aportar nuestro grano de arena para poder resucitarlas, y que como bien dijiste, el consumidor tenga todas estas posibilidades de poder probarlas y poder disfrutarlas desde otra perspectiva.
Así es, exacto. La cuestión es esa, es probar. Yo siempre digo que nadie, si hay dos cosas respecto al vino que nadie puede hacer con vos, que estás del otro lado, cuando empezás a navegar y a recorrer, a hacer tu propio camino. Nadie puede decir qué tenés que tomar y nadie puede decir qué no tenés que tomar. Eso queda en tu propio conocimiento y recorrido y desarrollo. El otro día leía, lo comparto, una editorial de Tim Atkin respecto de cuando se habla de vinos de góndola o vinos de consumidor y demás, que son muchas veces los que quedan fuera de la comunicación, ¿no? De la crítica y demás, porque no lo necesitan, porque son vinos que muchos de nosotros a lo mejor no consumimos y por ende no comunicamos, pero en definitiva son los que hay un montón de gente que termina eligiendo, como cuando se enfrentan el team maderita con el team piedrita, y vos decís, no, porque es como estar chupando un durmiente de ferrocarril, no, sí. Tiene mucha madera, o no, por la astringencia del huevo ese de cemento te arrastra todo en la boca y demás, pero hay gente que lo elige y está perfecto. Digo, la variedad que tenemos hoy y esto, ¿no? que propuestas como la de Chava del Ferrer ofrecen, ¿sí? Como el trabajo que está haciendo Gustavo en Chava del Ferrer, y que tiene el visto bueno y pulgares para arriba, y desde acá lo aplaudimos a él y a quien le da el visto bueno, no hacen más que llegar a ese, ¿no? Consumidor que todavía no había encontrado su Malbec, el consumidor que todavía no había encontrado su blend de blanca, o como los chicos, los soldados del Merlot, que seguramente con el singular de Chava del Ferrer están súper contentos.
A ver, me parece que, y lo repito siempre, que en la diversidad está el placer de la vida, que si uno tiene grandes exponentes de muchos varietales, nuevos exponentes que vienen saliendo al mercado año tras año, está en el productor de poder comunicarlo, de poder ser fiel a lo que hacen, a lo que sienten, a esa historia detrás del vino. Y después va a haber un consumidor que le prueba, que lo prueba el vino, que le gusta, que lo comparte con un amigo, con un colega, y que creo que esa comunicación tácita de los consumidores es la que lleva a posicionar los vinos en lugares donde verdaderamente nunca nosotros nos hubiésemos imaginado. Nunca hay algo hecho, sino todo está por hacerse. Y con esa mentalidad, pudiendo romper los límites y desafiarnos todo el tiempo, es lo que verdaderamente nos hace a nosotros como elaboradores sentirnos vivos y sentirnos que todo el tiempo podemos compartirlo con ellos.
Qué lindo eso que acabas de decir, sentirse vivo. En definitiva, lo decía hace un rato, es viajar a través de la copa, es transmitir, comunicar lugares, rincones de nuestro país, las diferentes variedades, pero también historias. Y en Achával Ferrer se transmite eso, ¿no? Esa proclamación de ser guardianes de un legado, de viñedos centenarios, que muchos lamentablemente fueron arrancados, y cuando nos dimos cuenta de que Argentina podía pelear en las grandes ligas, volvimos a plantar, y muchas veces plantamos solo Malbec, pero hoy el rescate de esos viñedos está en primera plana, y yo particularmente lo celebro.
Totalmente de acuerdo con vos. El desafío de poder poner en tela de discusión y en probar variedades más allá del Malbec es lo que es lo que hoy creo que toda la industria en general está buscando, afinar los perfiles de los vinos, hablar de apelaciones nuevas, trabajar sobre los varietales ya conocidos y algunos que no son tan conocidos, pero afortunadamente todavía quedan hectáreas en Argentina. Es lo que tenemos que seguir promoviendo y seguir promoviendo ese consumo consciente del vino en general. Y abriendo mentes para bueno, ampliar nuestros mercados.
En ese seguir produciendo y seguir investigando y aplicando, ¿cómo no fue con la 2023 en Achával Ferrer? Porque depende de, en esto de la diversidad que hablamos hace un rato, depende del rincón de la Argentina con el que hables. Hablaba hace un par de meses atrás con gente de Patagonia que se le había anticipado, en Valle Calchaqués había habido un retraso. ¿Cómo estuvo para ustedes? ¿Cómo los trató esta 2023? Que además, siempre lo recuerdo, en noviembre hubo una helada que afectó, lo hablábamos con María Sanz el otro día, no solo viñedos, sino un montón de cultivos. Pero particularmente a ustedes, ¿cómo los trata la 2023? Que ya hoy entiendo hay mucho en tanque, mucho que ya está ahí elaborado, y qué están viendo.
Mira, fue una montaña rusa. Si me retrotraigo a octubre, veníamos con una felicidad increíble porque la verdad que venía un año súper interesante, con muchas expectativas, y que, como vos bien dijiste, una helada tardía a fines de octubre, principios de noviembre, nos dejó a todos atónitos y con muchísima incertidumbre para lo que para lo que venía. Y después, bueno, algunos efectos también del clima, como granizo en alguna de las apelaciones de Mendoza, nos doble preocupó. Y después, bueno, lo que hemos sufrido todo, un noviembre demasiado cálido en todo el país, que ayudó muchísimo a esa renovación de algunas de las yemas dentro de cada uno de los viñedos. Y un enero y un febrero también caluroso que hizo acelerar un poco esos procesos metabólicos de la planta, poder lograr una madurez tempranísima, inclusive para nosotros que somos de cosechar temprano, esta fue aún más temprana, y de poder terminar la cosecha a fines de marzo, lo cual para nosotros fue único en estos 23 años que tiene existencia la bodega. Hoy con el diario el lunes, para serte totalmente franco, un nivel de ilusión y de excitación máximo, porque tenemos un nivel de calidad en todos los varietales que hemos cosechado supremo, que verdaderamente nos deja demasiado expectantes esta segunda parte del vino, que es su guarda en barrica y, y cómo el vino va a interactuar con este fenómeno de microoxigenación dentro de los barriles. Pero la realidad es que tenemos muchísimas expectativas y muy positivas, porque hemos probado todos los varietales y los vinos que hemos hecho de las diferentes apelaciones y notamos una franqueza, una elegancia impresionante. Así que no sé si volvería a pasar por lo mismo para obtener lo que obtuvimos, porque fueron meses de sufrimiento, pero te aseguro que si hoy vas y probas una barrica de un 2023, sea blanco, sea tinto, o un vino que todavía está en tanque porque no le hemos mandado a barrica, te va a generar muchísima ansiedad y ansiedad de la positiva.
Uy, qué lindo, qué lindo. Ya anotando la 2023. Te quería preguntar dos cosas. En cuanto a cantidad, ¿fue mucha la merma o en el caso de usted, más o menos,
mira, tuvimos bastante variedad dependiendo de la zona. Hay zonas que tuvimos casi un 50% de pérdidas. Hay zonas que nos dieron casi un 20% más de lo proyectado. Así que ha sido tan heterogénea como heterogéneo fue el ciclo de la uva. Pero bueno, a los hechos me remito y verdaderamente el hecho de la calidad que hemos obtenido es lo que hoy nos deja mucho más tranquilos que hace 6 meses atrás, cuando nos estábamos agarrando la cabeza de qué íbamos a hacer y qué íbamos a cosechar, porque veíamos un horizonte bastante negro.
Sí, la verdad que sí. Sí, coincido ahí en todos lados. Esa helada fue terrible y como bien decías, ¿no? Y encima, cuando muchos estaban sobreponiendo, el castigo, el latigazo del granizo. Mencionaste los blancos por barrica. Este Quimera, este corte, ¿también tiene un paso por barrica como corte o las diferentes variedades y después se elabora el blend?
No, en este caso lo ha tenido por separado. El Chardonnay, o sea, todos los varietales vienen del Valle de Uco. Sí. El Chardonnay viene principalmente de Tupungato. El Chardonnay sí tiene un paso por barrica, un pequeño porcentaje de primer uso y el resto de segundo y tercero, al igual que el Viognier. El Sauvignon Blanc y el Semillon decidimos conservarlo en acero inoxidable, tratar de conservar, para la redundancia, toda esa frescura y toda esa identidad única que tiene el Semillon, y bueno, aportarle al blend ese perfil de frescura con todas las capas que te da tanto el Chardonnay como el Viognier. Así que no solamente es un blend de varietales, es un blend de apelaciones, es un blend de fermentaciones, porque algo fermenta en madera, algo en acero, y bueno, termina siendo un poco la complejidad que nos da el vino.
Qué lindo, qué lindo. Ya anotado también junto a esta 2023, esperando su salida al mercado. Tavo, se nos fue el episodio. Le pido disculpas a Mayra, no pudimos hablar de Quimera, no en la etiqueta, sino en el restaurante, pero atentos a arroba achavalferrer, achaval con B corta, achavalferrer en redes, porque ahí, bueno, más allá de toda la data, tienen también todas las novedades respecto de esta apertura al enoturismo de la mano de restaurante propio ahí en la bodega. Mientras tanto, atentos a las novedades que vienen de la mano de Tavo. Hay un cuarto finca en un par de años, está este blanco, ya ahora en mes y medio, no, miento, en medio, en 15, menos, 20 días, exacto, 15, 20 días ya en el mercado, algunas ediciones limitadas de Quimera que también están en elaboración. Bueno, mucho, muchísimo, de vuelta, vayan y revisiten, y si no, conozcan, y si no, sigan disfrutando de achavalferrer, porque tiene mucho, mucho más para dar. Yo no tengo más tiempo para darte, Tavo, si no me quedaría charlando, sigo disfrutando de este Malbec Mendoza 2021. Te invito a que nos encontremos copa en mano, seguramente con la presentación del blanco, o en Mendoza, ¿sí? ahí en el restaurante, para seguir charlando del vino argentino.
Más que invitado, agradecerte a vos, Diego, el tiempo. La charla, la verdad que es súper amena y para mí es muy, muy divertido poder compartir lo que hacemos en Mendoza, que bueno, nos sentimos muy orgullosos de poder conservar la ideología y poder transferirla no solamente en Argentina, sino en los otros 50 países en donde vendemos nuestros vinos.
Que no es poco en el contexto en el cual nos encontramos, así que
Sí.
felicitaciones también por esa apertura al mundo y que nos hagan quedar siempre tan bien puertas afuera y puertas adentro con sus etiquetas. Y a vos, que estás del otro lado, también te agradezco que te hayas sumado, como muchos, como Marce, como Esteban, siempre ahí prendido, Agus Solano, estaba Natita también ahí enganchada y demás. Los invito a que la semana que viene nos volvamos a encontrar copa en mano y como siempre les digo, les repito, soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les deseo que disfruten. Chao.
Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.